Abrimos ya nuestro tiempo dedicado a las humanidades, que ya sabéis que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza, que va a ser protagonista hoy además de este espacio. Porque este próximo viernes, 25 de enero, la Universidad del País Vasco va a hacer entrega de la medalla de oro de la institución a la Sociedad de Estudios Vascos en reconocimiento a su trayectoria histórica en favor de una universidad pública vasca unificada, descentralizada y con proyección internacional.
Este premio se suma a la ya larga lista de los atribuidos a Eusko Ikaskuntza a lo largo de 2018 con motivo de su centenario, y su concesión nos da la oportunidad para que repasemos cuáles fueron los orígenes de la Universidad Vasca y conozcamos el papel que desempeñó en ese proceso la Sociedad de Estudios Vascos. Para ello, nuestro estimado Juan Aguirre ha invitado a una persona que lo sabe todo sobre el particular. Hola Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido después de tus vacaciones. Qué bien que nos dijiste que nos dejaste los deberes hechos, porque quedó fenomenal hace 15 días.
Yo soy un alumno formal, siempre lo he sido, quizá incluso excesivamente formal.
Sí, ya no se llevan.
Ya no se llevan.
Bueno, ¿a quién has invitado hoy?
Pues cuéntanos. He invitado a Itziar Alcorta, que me está acompañando aquí en los estudios de Donosti. Kaixo, arratsaldeon, Itziar.
Arratsaldeon,
Itziar, bienvenida.
Arratsaldeon, bai.
Itziar es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco y socia de Eusko Ikaskuntza, donde además tuvo responsabilidades ejecutivas a comienzos del presente siglo. Itziar es la autora del capítulo relativo al tema que vamos a hablar, al tema de la Universidad Vasca, en el libro, un libro del que también ya hemos comentado aquí en espacios anteriores, que se ha publicado con motivo del centenario de Eusko Ikaskuntza, que se titula Euskaldunon Mendea, el siglo vasco 1918-2018, 100 años de Eusko Ikaskuntza, libro que precisamente se presentó ayer mismo en Donosti.
Bueno, hablemos pues del tema. Comienzas tu artículo, Itziar, señalando la importancia de que la opinión pública conozca el largo camino de la reivindicación universitaria y la aportación de la UPV a la actual configuración de nuestra sociedad. ¿Tenemos que deducir de esto que hay un déficit de conocimiento y quizá también de sensibilidad hacia lo que significa la actual universidad pública por parte de la ciudadanía en general?
Bueno, yo creo que así es. La universidad pública en realidad es una realidad reciente, relativamente reciente, que data de los años 70. Y siendo tan reciente, lo curioso, a mí al menos me llama la atención, es que en muy pocos años nos hemos acostumbrado a esa realidad, la hemos hecho parte de nuestro paisaje institucional y ya no nos acordamos de lo que nos costó conseguir aquella universidad pública que ahora nos parece algo tan evidente, ¿no? Tan normal. Y fue realmente consecución muy reciente, como digo, y a fuerza de una reivindicación secular, ¿no? Es posible que este déficit de conocimiento esté detrás de la no suficiente, en mi opinión, reconocimiento social de nuestra universidad pública. Por ejemplo, mis alumnos jóvenes no saben, a diferencia de los que estudiaron la posguerra, que todavía tenían que ir a Valladolid, o a Salamanca o a Zaragoza a estudiar, pues no saben lo que costó conseguir la universidad pública, ¿verdad? Desconocen las dificultades que tuvieron los vascos para estudiar durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, pues en este sentido me parece que tanto la publicación del libro como esa medalla de oro que se concede por parte de la universidad pública Eusko Ikaskuntza, que bien puede ser reconocida casi como alma mater de la propia universidad, ¿no? Por la lucha de Eusko Ikaskuntza en la reivindicación universitaria, pues puede ser un motivo muy importante de recordar aquella historia y de lo que nos costó conseguir la universidad.
Y pongámonos, Itziar, en 1918, hace 100 años, cuando nace Eusko Ikaskuntza, en gran parte, si no del todo, pero sí en gran parte, a causa de la ausencia de una universidad pública vasca. Y de hecho, pues a su nacimiento se articuló como una especie de ensayo general de esa universidad, ¿verdad? Con sus secciones a la manera de facultades, etcétera. Entonces, lo que yo te pediría es que nos ayudes a entender cómo fue posible que hace un siglo la Vasconia peninsular fuera la única región de todo el Estado que carecía de un centro superior de formación de titularidad pública, lo cual provocaba, claro está, un éxodo de estudiantes masivo desde Euskadi y Navarra hacia las universidades nacionales y también internacionales. En tu libro hablas incluso, y ayer lo comentabas en la presentación, de casi de la mayor diáspora estudiantil de España. ¿Cómo se explica esto que con los ojos, desde la perspectiva de hoy parece algo bastante escandaloso?
Así es, Michelena decía que el nacimiento de nuestra universidad, se refería a la UPV, a la universidad pública, se produjo, decía él, tras una noche demasiado larga, ¿no? Haciendo alusión al tiempo que tuvo que pasar hasta la creación de la Universidad del País Vasco en los años 70, como digo, del siglo pasado, ¿no? Ese vacío en materia de educación superior supuso, y lo decía él, una pérdida de capacidades muy importante. Él, en un momento dado, en una entrevista que le hacen en los años 70, habla de drenaje, ¿no? Habla de drenaje de cerebros que empujan de la periferia al centro a muchos vascos que se convierten en élites funcionariales al servicio de la corte castellana, de la corte castellana o de la corte francesa en su caso, ¿verdad? Y esto que ocurre en el País Vasco y que ocurre en Navarra, pues sucede durante la friolera de casi 800 años, desde que surge la universidad en Europa. Los vascos hemos tenido que ir a estudiar fuera, ¿no? Es verdad que en Euskal Herria existían dos realidades institucionales, universitarias de enseñanza superior, que eran la antigua Universidad de Oñati y también la de Irache, cerca de Estella, en Navarra, pero evidentemente no eran de entidad suficiente como para dar respuesta a las necesidades formativas que tenía el país. Eran en lo que en aquella época se llamaba, comparándolo con Salamanca o con Alcalá un poco más tarde, eran universidades menores. En este sentido, a medida que va pasando el tiempo, se hace cada vez más patente ese vacío en materia de enseñanza superior en nuestro país. Hace ahora un siglo, precisamente, cuando llega la Sociedad de Estudios Vascos, la sociedad vasca, que carecía de universidad pública aún, estaba sumida en una especie de resignación al respecto. Es importante comparar, por hacer justicia también a la realidad del momento. Hace un siglo las élites industriales catalanas empujan muchas realidades institucionales en materia de educación superior, mientras que aquí, en Euskal Herria, las élites industriales y sus excedentes parece que se conforman con dar satisfacción a unas necesidades técnicas, con la Escuela Superior de Ingeniería, por ejemplo, o a unas realidades de necesidad de educación mercantil, con las escuelas de Bilbao o San Sebastián. Pero, y esto lo dice García Cortázar, parece que en materia de educación superior en general, no tienen necesidad o no sienten el impulso que sintieron, por ejemplo, las élites catalanas hace un siglo de generar realmente un movimiento importante en pro de la universidad. Quizá en aquellos años, en 1886, surge la Universidad de Deusto, quizá pensaran que con esa educación privada confesional fuera suficiente. En este sentido, las cosas cambiaron radicalmente cuando surge la generación de la Sociedad de Estudios Vascos. Uh-huh. Aquella generación entendió profundamente la necesidad que tenía este país de educación superior. Se ocupó de articularla, se ocupó de coordinar a las instituciones, lideró aquel movimiento y, desgraciadamente, porque la historia no la acompañó, no lo pudo conseguir del todo, ¿verdad? Pero, uh-huh, evidentemente, sembró las bases de lo que hoy es la universidad pública.
Y se produjo ahí un debate muy interesante a partir de 1918, ¿no? Itziar, ¿qué tipo de universidad sería la más conveniente para el país? Parece que se empezaron a mirar los ejemplos de las principales universidades europeas y americanas. Dibújanos las claves de ese debate y los modelos universitarios que se pusieron sobre la mesa.
Bueno, efectivamente, ahí hubo hitos muy importantes, ¿no? Idoia Estornés dirá que la Sociedad de Estudios Vascos fue una hijuela de la reivindicación universitaria. El primer Congreso de Estudios Vascos giró en torno a la necesidad de construir unas bases de educación superior para el país, ¿no? Es verdad que después, tras un inmenso trabajo y una inmensa actividad desplegada por la Sociedad de Estudios Vascos, desgraciadamente, ya en 1924, el primer congreso fue en 1918, en aquel momento la dictadura de Primo de Rivera niega al país un distrito universitario, la capacidad de generar una universidad. Es más, también prohíbe a la prensa vizcaína hablar sobre el tema de la universidad. Esta prohibición no se relaja hasta 1930, que es cuando ve la oportunidad de nuevo la Sociedad de Estudios Vascos y relanza la reivindicación universitaria, ¿verdad? Mientras tanto, como decís, estuvo elaborando unas bases, no estuvo ociosa, y aquellas bases del debate sobre qué modelo de universidad querían, pues tuvieron efectivamente, dieron lugar a discusión. Había un tema que no se discutía y que hoy nos puede llamar la atención, y es que Eusko Ikaskuntza, heredera de una reivindicación anterior de la Diputación de Navarra en 1866, que pedía una universidad para el conjunto de Euskal Herria, de las cuatro provincias, pues tampoco Eusko Ikaskuntza, heredera, como digo, de aquella reivindicación, tuvo dudas a la hora de plantear una universidad para los cuatro territorios. Era una universidad tetraprovincial. En cambio, tuvo más dudas a la hora de decidirse por una universidad más oficial, sometida a las certificaciones de los grados y de la colación de grados del Estado, o una universidad más libre, más liberal. Había los que se inclinaban por una opción o por otra. Y finalmente a Praiz, Ángel de Apraiz, desde su pragmatismo y desde su inteligencia política, consiguió aunar voluntades y que se aprobaran unos estatutos flexibles que permitieran que fueran reconocidos por el Estado y al mismo tiempo tuvieran cierto margen de maniobra a la hora de establecer titulaciones y planes de estudio, ¿verdad? Curiosamente, también, y desde la perspectiva temporal nos puede llamar la atención, Apraiz no se metió con el tema de si la universidad debía ser laica o debía ser confesional. Eso le parecía un tema espinoso, tal como estaban las cosas, y prefirió no entrar a ese debate.
Bueno, hay algunos oyentes que también se manifiestan. Yo soy una de los que empezamos en la facultad como Universidad de Valladolid y terminamos como UPV. Seguramente Quique empezó también con una unidad de estudios de Barcelona.
Efectivamente, y terminaste los estudios de periodismo. Empezamos en Barcelona y acabamos en la Universidad del País Vasco.
En fin, que hay mucha gente que nos está escuchando que se siente de alguna manera comprometida con este tema. Pero como no tenemos demasiado tiempo, digamos que quien quiera ampliar el asunto tiene ese libro que antes mencionaba Juan, Euskaldunon Mendea, el siglo vasco 1918-2018, 100 años de Eusko Ikaskuntza, que ayer se presentó en San Sebastián, y tenemos por delante el solemne acto de entrega de la medalla de oro de la Universidad del País Vasco a la Sociedad de Estudios Vascos. Será el viernes a las 11:30 en el Centro Carlos Santa María del campus de Guipúzcoa de la UPV. Muchísimas gracias, Itziar Alkorta, por venir al programa a contarnos estas cosas. Sé que nos han quedado montones de detalles ahí que tendríamos que ampliar, pero tú sabes cómo es la radio, ¿no? Y el directo, ya sabes cómo es esto. Bueno, pues nos pilla el tiempo como es habitual. Muchísimas gracias, Itziar.
Gracias a vosotros.
Juan, como siempre, un abrazo fuerte.
Hasta dentro de 15 días.
Y en dos semanas aquí te esperamos.